caso leptospirosis vamos a hablar ahora. Estamos en comunicación con el secretario de Salud del municipio de Concepción del Uruguay, Sergio Bertelotti. Alejandro Francia lo saluda. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Buen día, Alejandro, a vos y a tu audiencia.
Vos sabés que ayer cuando estaba mirando la televisión y escuchaba la nota que le quedaba con Diego Álvarez, yo pensaba que era algo viejo ya lo del tema de leptospirosis, pero no. Después a la tarde recibíamos el comunicado que bueno, hablaba del caso supuesto, sospechoso caso de leptospirosis de este chico, ¿no? ¿Volvemos a tropezar con la misma piedra o es algo que iba a suceder?
No, no sorprende, si bien es una enfermedad poco frecuente, pero por su potencial gravedad en algunos casos y por las implicancias que tiene, son de denuncia obligatoria para el sistema de salud. Uh-huh. Y bueno, y hay un protocolo establecido para actuar en estos casos procurando evitar la propagación de la enfermedad. Uh-huh. Nosotros hemos tenido la aparición de más casos. Ahora hacía tiempo que no teníamos ningún caso ni siquiera sospechoso, pero por ejemplo en la época de las crecientes, de las inundaciones, hemos tenido algunos casos confirmados y muchos casos de sospecha, ¿no? Porque la creciente hace que los roedores salgan de sus lugares habituales y se acerquen a los lugares, las viviendas, por ejemplo, o a los barrios donde habitualmente quizás están en menor densidad o en menos cantidad y facilitan la transmisión de la enfermedad, que esto es una zoonosis, ¿no? Zoonosis le llamamos a las enfermedades de los animales que pueden transmitirse al ser humano, como uh-huh. por ejemplo la leptospirosis, ¿no?
Lo habíamos hablado con ustedes los otros días, el relevamiento que habían hecho en algunos barrios, y en esta foto que enviaron desde prensa del municipio, yo mirándolo así, pero así a grandes rasgos, conté 2, 4, 6, 8, 9, 10 perros hay en una sola foto. También es preocupante la cantidad de animales, ¿no?
O sí, el control. Bueno, en realidad, la verdad, esa foto corresponde a una actividad en terreno que se hizo unos días antes, pero corresponde a otro barrio esa. Pero de cualquier forma no es una escena rara, ¿no? Claro. Es real. En ese caso estábamos en una vivienda en el ex basural. Pero digamos, no es una situación extraña de encontrarse, no solamente en barrios de familias humildes, sino en cualquier barrio de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en eso se está trabajando paralelamente. Esto es una enfermedad que tiene un ciclo de transmisión que pasa por algunos animales domésticos como los perros y los roedores, y sobre todo los roedores eliminan a través de la orina este germen de la leptospirosis y eso después queda en el ambiente y puede transmitirse a las personas, ¿no?
¿Qué pasa si es de un roedor a un animal, del animal, del perro, por ejemplo, puede transmitirlo también al ser humano?
Sí, pero lo más frecuente es, de cualquier forma, no tanto el animal doméstico en sí, sino que eso es parte del circuito de circulación
de la enfermedad.
De la enfermedad. Pero lo habitual es que la eliminación a través de la orina de parte de los roedores es donde deja en el ambiente luego este germen, esta bacteria, y de ahí puede ingresar o tomar contacto con los seres humanos y transmitir la enfermedad. Uh-huh. O hacerlo portador, digamos, siempre estas enfermedades, la gravedad es relativa, puede llegar a ser muy grave e incluso mortal, pero también puede dar casos muy leves que se curen fácilmente, incluso pasar desapercibido, que la misma persona, si tiene todo su sistema inmune intacto y actúa bien y la cantidad de gérmenes con los cuales tuvo contacto no es tan importante, puede dar una enfermedad banal, puede pasar como una fiebre simple, ¿no?
Doctor, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
Bueno, acabo de mencionar la más importante, que siempre debe ser motivo de consulta, una fiebre intensa que da síntomas generales, cefalea, dolores musculares, decaimiento, sobre todo si persiste, debe ser motivo de consulta. Lo hemos dicho en cantidad de enfermedades, ¿no?
Con la bacteria sí, también, ¿no? Me decía lo mismo.
Esto, los cuadros gripales, siempre tiene que ser motivo de consulta para que el profesional pueda discriminar si estamos ante un simple cuadro viral, sin importancia, o si puede requerir el uso de antibióticos, o si hay algún dato para sospechar alguna otra enfermedad, ¿no?
Pero esto está acompañado también de dolores abdominales muy fuertes.
Sí, en algunos casos puede empezar a dar dolores abdominales, sobre todo porque puede afectar, si avanza más o si es un cuadro más intenso, puede afectar hígado, vaso, y dar dolores abdominales. Incluso, bueno, en los casos más graves puede generar lo que se llama fallo de múltiple de órganos, que suele ser cuando se llega a un caso mortal la causa de la muerte, ¿no?
Claro.
No es para asustar, digamos, yo quiero, digamos, que se sepa que esta es una enfermedad de presentación variable, no es tan directo el diagnóstico, no viene un paciente con una lista de síntomas típicos, sino que requiere un proceso. Por eso en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un caso sospechoso, es decir, se han descartado otras patologías y por algún dato clínico de la observación o del examen de ese paciente se sospecha que podría ser leptospirosis.
¿Por qué se dice ¿Por qué se dice leptospirosis o no dengue, por ejemplo? ¿Por qué descartan el dengue? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Yo no estuve en conocimiento de la evolución durante la internación. Tengo entendido que se hizo algún análisis en primer lugar para descartar dengue y que se descartó, eso es lo que me transmitieron, y además eso va dentro de todo el cuadro clínico, está el interrogatorio, el examen físico, los análisis complementarios, y de todo ese cuadro se hacen diagnósticos presuntivos, ¿no? O sea, los médicos presumen, bueno, puede ser, incluso se hace una lista, puede ser esto, en este orden de posibilidades. Cuando se incluye en esa lista la posibilidad de que haya leptospirosis, hablamos de caso sospechoso.
Bien.
Como esto lleva más días el diagnóstico para transformarlo en un caso probable y otros análisis para transformarlo en un caso
certero,
confirmado, se actúa cuando ya tenemos el caso, apenas tengamos el caso sospechoso, ¿no? Porque lo que hay que hacer es cortar la cadena de transmisión. Entonces se busca en la familia y en el barrio otros casos de cuadros febriles, se los investiga si es necesario, y también se evalúa el entorno ambiental para ver si hay condiciones que corregir en el medio ambiente para combatir los roedores, bueno, eliminar si hay mini basurales o basurales en alguna de las viviendas cercanas, etcétera, cualquier foco, digamos, de atracción de roedores que predispongan a la aparición de esta enfermedad, se busca en estos bloqueos, ¿no?
Doctor, cuando se habla del bloqueo sanitario, ¿también se trabaja en la prevención en el sentido de, se descartó que sea dengue, pero también, ya que estamos, trabajamos en eliminar, por ejemplo, no sé, lugares donde pueda acumularse el agua para que puedan los mosquitos ahí?
Sí, los trabajadores del área de salud ambiental hacen todo ese relevamiento paralelo, es decir, por supuesto van a buscar puntualmente lo que se está trabajando, como en este caso la leptospirosis, pero si se observa otras condiciones que puedan favorecer la aparición de otros problemas de salud, también se trabaja, por supuesto, se aprovecha la ocasión, que nunca es inoportuna, porque, digamos, tenemos siempre todos los años la posibilidad de aparición de casos de dengue, como aparece pasado en otros años, ¿no?
¿Y estas enfermedades son estivales, son de alguna época en especial? ¿Cómo se lo aborda? ¿O está relacionado, como usted decía, a las inundaciones, el tema de leptospirosis?
La leptospirosis está relacionada con las condiciones ambientales. Yo mencioné lo de las inundaciones porque son situaciones particulares que hacen que el riesgo sea mayor. Incluso cuando se trabaja sanitariamente las zonas inundadas y las zonas circundantes, por ejemplo, uno de los trabajos que se hace, además de buscar pacientes o personas con fiebre, también se trabaja, por ejemplo, vos mencionabas, me preguntabas por los animales domésticos, se hace profilaxis con antibióticos en los perros, para que si son portadores de la bacteria, eliminarlas, ¿no? Porque el riesgo de aparición de leptospirosis es más alto en esas situaciones. Por esto que explicaba hoy, los roedores tienen su hábitat natural, pueden estar cercanos a la vivienda, pero afloran masivamente o salen masivamente cuando hay inundaciones, inundan sus lugares habituales y entran a circular por zonas de vivienda, ¿no?
Y acá, como decíamos hoy, hay se mezclan los temas, digo, porque una política ambiental, una política de vivienda, un trabajo donde la gente pueda salir adelante, todo favorece a que sea un marco ideal, ¿no? Para poder enfrentar esta clase de enfermedades. No sé si coincide.
Bueno, sí, clarísimo, clarísimo. Yo te lo redondeo, digamos. La salud es algo que va mucho más allá de la presencia o no de una enfermedad en una persona. Hace ya muchos años y cada vez se trata de trabajar más como algo integral. Las condiciones sociales, las condiciones ambientales, la situación de nutrición de esas personas, incluso la educación, son todas las condiciones que favorecen la salud de esas personas, ¿no? Y se ha trabajado mucho en los últimos años en los conceptos de condicionantes o determinantes de la salud, que son los hábitos, la forma de comer, si las personas realizan o no actividad física. Es decir, la salud o no de las personas termina siendo la consecuencia de una cantidad de determinantes que son sociales, que son culturales, que son económicos también, ¿no? Y de condiciones de infraestructura. En fin, todo termina repercutiendo favorable o desfavorablemente en el estado de salud de las personas.
Claro, por eso
no es solamente la enfermedad.
Por eso la importancia de llevar la luz, las cloacas a todas estas zonas. Y uno se imagina o se pregunta cómo serán el baño de estas personas, porque uno pide limpieza, higiene a estos habitantes, pero tal vez en muchos de estos casos no cuentan ni siquiera a veces con agua potable.
Bueno, todo eso se trata de trabajar y por eso la importancia de todo lo que es en obras públicas, obras sanitarias, que en la medida que se pueda ir avanzando, se van disminuyendo los riesgos, ¿no? Bueno, de hecho, más allá de situaciones coyunturales o políticas de determinados momentos, todo eso es lo que ha hecho que en los últimos 50 años hayan mejorado los parámetros, a veces más rápidamente y otras veces parece que se estancan, pero progresando finalmente todo lo que es expectativa de vida en la población, mortalidad infantil, etcétera, que terminan siendo el resultado de un montón de otras áreas, ¿no? Aparte, digamos, cuando el concepto de enfermedad o de salud de la Organización Mundial de la Salud y el que está aceptado en todos los ámbitos es el del completo estado de bienestar físico, psíquico y social de las personas, ¿no? No es solamente tener o no tener una enfermedad, así que lo que vos apuntás es muy atinado, ¿no?
Ahora, doctor, el tema para que la gente está escuchando, ¿existen algunas vacunas para estas clases de enfermedades?
Bueno, en este caso, digamos, todo lo que es esquema de vacunación, nosotros en la Argentina en los últimos años se han ido incorporando una serie de vacunas a un calendario obligatorio y gratuito que hace que tengamos un esquema o un programa de vacunación de los mejores del mundo. Realmente en eso podemos estar muy orgullosos. Y de paso, recalcarlo para que las personas cumplan con ese calendario de vacunación. Y cada vacuna siempre se evalúa qué tipo de riesgo se está previniendo, cuál es el costo, la inversión, el esfuerzo que hay que hacer para hacerlo, y ahí se evalúa. Las enfermedades, hay enfermedades muy poco comunes que pueden tener alguna vacuna, pero quizá por su poca frecuencia no tiene sentido que toda la sociedad haga una inversión tan grande a veces para pocos casos. Pero en este caso particular, por ejemplo, acá es lo que te decía hoy, muy importante estar atento a situaciones de riesgo sanitario, como son las inundaciones, o ante un caso sospechoso actuar inmediatamente para bloquear la difusión de esta enfermedad, ¿no? Hablando ya de leptospirosis.
Tal cual. Bueno, doctor, ¿cómo
se...? De paso, bueno, vamos a estar difundiendo en estos días la importancia, se está empezando en realidad en todo el país, y los equipos de salud de nuestras ciudades, tanto provinciales como municipales, en la campaña de refuerzo de la triple viral, sobre todo por el sarampión, en chicos de más de un año hasta los que cumplen 5, entre octubre y noviembre, ¿no? Es muy importante porque a partir de el año 2000, con la incorporación de las vacunas, la Argentina prácticamente ha controlado el sarampión, pero hay muchos lugares del mundo, incluso de América Latina, que están teniendo brotes muy importantes, y por otros estudios epidemiológicos se determinó que era necesario hacer un refuerzo por fuera del esquema de vacunación habitual, por fuera del programa, del calendario de vacunación, sobre todo a los chicos de 2 hasta los que cumplen 5 años, en octubre y noviembre se va a estar haciendo una vacuna extra de la triple viral, que es sarampión, paperas y rubiola. La rubiola también es un ejemplo muy importante, que a lo mejor la gente no sabe. Cuando se incorporó la vacuna, prácticamente se logró erradicar o controlar la rubiola congénita, que traía tantos problemas. Cuando una mamá se infectaba de rubiola, traía tantos problemas a los recién nacidos, ¿no? Ceguera, sordera, problemas mentales, cardiopatías. Bueno, una de las tantas enfermedades que se logró controlar con la vacuna, ¿no? Así que bueno, en esta ocasión, a partir de ayer, se está vacunando con la triple viral. Es obligatorio, por fuera, por más que los chicos tengan en su esquema de vacunación completo, entre 2 y 5 años tienen que vacunarse entre octubre y noviembre, ¿eh? Aprovecho para hacer esa información, que para nosotros es importante.
Bien. Bueno, como siempre, doctor, ha sido muy amable, le agradecemos por su tiempo y bueno, con este tema y otros temas vamos a seguir en contacto y molestándolo, como siempre.
Bueno, cómo no, Alejandro, muchas gracias.